Mi querido Leopoldo Abadía, buenos días.
Hola, buenos días, Carlos. ¿Qué tal?
¿Qué tal, mi querido amigo? ¿Cómo está usted?
Muy bien, fenomenal, ¿tú?
Yo estoy, la edad que tengo, no, en fin, aguanto bien.
Ah, pues estás jovencito todavía.
¿Me permites el tuteo?
Prueba a ver qué pasa.
¿Cómo hacerse mayor sin volverse un gruñón? Leopoldo Abadía, como saben ustedes, a raíz de algunos libros ciertamente divulgativos, muy bien organizados y armados para explicar aquello en lo que nos metíamos en el 2007, es una figura que se ha hecho muy popular entre mucha gente, porque después ha diversificado además. Y esto no tiene nada que ver con la crisis del 2007, de Lehman Brothers y aquello que contabas tú de la tortuguita y del otro y del ninja y de esto y del paquetito y esas sí. Cosas.
Es que ahora hablo de lo que sé, ¿sabes? Y esto me lo sé.
Y eso te lo sabes porque tienes 81 años.
Exactamente, exactamente. Me sé la primera parte del título del libro, ¿cómo hacerse mayor? Ajá. Luego la segunda, y no volverse un gruñón, eso, en eso estoy.
Bueno, con 12 hijos y 45 nietos.
Sí.
Que parece mentira, eso es juntar gente, ¿eh?
Sí, sí, sí. Mira, lo que es la familia, el núcleo somos 70. Tío, por si nos quieres invitar a cenar una noche a la familia, ya te aviso.
Bueno, ¿cuál es la principal? ¿A quién va dirigido el libro primero? ¿Para los más jóvenes, los que serán viejos, los que son viejos ya?
Mira, yo al principio, cuando empecé a escribirlo, pensé, esto es un libro para viejos. Luego pensé que era un libro para jóvenes, porque es que no sé si te has dado cuenta que los jóvenes se vuelven viejos enseguida. Uh-huh. Es decir, yo, fíjate, antes pensaba que los viejos eran una raza. Es decir, que en el colegio había aprendido que las razas eran blancos, amarillos, negros, cobrizos y aceitunaos. Y pensaba, y viejos. Es decir, que los viejos eran, pues eso, que habían nacido viejos. Uh-huh. Oye, que no. Que los niños de mi clase, con los que me veo con bastante frecuencia, oye, que se han vuelto viejos, que eran los mismos. Bueno, con lo cual dije, libro para jóvenes. Y luego he llegado a una conclusión, que es un libro para los demás. Porque cada vez que hablo con una señora del libro, dice, qué bien, se lo regalaré a mi marido. Cuando hablo con un hombre, dice, se lo regalaré a mi mujer. Cuando hablo con ese que dice, esto para mi suegra. O sea, oye tú, para los demás. Claro. Para ti nunca. Bueno, para ti, Carlos, sí. Para ti, sí.
Muchas gracias. ¿Qué diferencia a las personas? Tú diferencias a las personas en facultativos y dificultativos.
Sí, eso es un avance científico mío, copiado de un profesor del IES, muy amigo mío. Sí, que decía eso, que las personas son de dos clases, facultativos. O sea, facultativo es el que ayuda a los demás siempre. Es decir, cuando le dices, hay que hacer esto, dice, de acuerdo, y lo hace. El dificultativo es el que dices, hay que hacer esto, dice, muy bien, de acuerdo, vamos a ver, necesitaría consultar tal cosa, tendría que pensar esto, no sé si se podrá hacer, y dices, hijo mío, déjalo, por favor. Mm. Entonces yo creo que en el mundo hace falta muchos facultativos, Carlos, muchos.
La edad puede ser un aval en todo, o la experiencia no siempre sirve.
Mira, la edad es un aval para ciertas cosas. Para la grosería, nunca. O sea, yo puedo decir lo que me dé la gana, porque soy mayor, pero tengo que decirlo, no sé, dentro de un orden. Es decir, bueno, pues entonces el ser mayor lo que te permite es tener experiencia, pero experiencia porque has vivido mucho, porque, mira, yo a los 81 años he visto más cosas que las que ha visto un chaval de 25, he visto. Pero entonces esa experiencia la tengo que poner, no sé, como el servicio a los demás. O sea, lo que no puede ser es que un chaval venga con una ilusión y yo me dedique a esterilizar la ilusión, a decir, ja, si esto ya lo hice yo, esto no sirve para nada. Eso es muy malo, ¿eh? Uh-huh. O sea, eso sí que convierte al viejo, no sé si en gruñón, pero sí en inaguantable.
¿A ti te entienden tus hijos, tus nietos, tus vecinos?
Yo diría que sí, pero pregúntaselo a ellos tú. Te puedo dar el teléfono, el móvil de los 12, de los 45, de mis nietos y mis nueras y empieza a llamar. Yo creo que sí. Te digo que sí porque a veces cuando digo algo y no me entienden, ponen una cara que quiere decir que no me han entendido. O que me han entendido y no están de acuerdo, que es peor.
¿Qué puedes hacer? ¿Tú puedes hacer todas las cosas que tú quieras sin volverte un cascarrabias?
Sí. Hombre, vamos a ver, a mí lo que me gusta mucho de ser mayor, pero que esto ya me gustaba también de jovencito, era hacer lo que me da la gana. Eso me encanta. O sea, si quiero decir una cosa, la digo. Repito lo que te he dicho antes, hombre, sin ofender. Y si quiero hacer una cosa que puede hacer daño a alguien, no la digo. Pero el poder ir por la calle, no sé, sintiéndote libre por dentro, decir, estoy aquí porque quiero, porque me da la gana. Oye, eso es una bendición. Eso tiene que ir acompañado con una cierta responsabilidad, claro. Pero tú, yo, fíjate que eso es una cosa, ha sido una manía mía de hace muchos años, el poder ser libre y decir las cosas, oye, sin pensar que puedo, bueno, que tengo que atenerme a ninguna norma, hago lo que quiero.
Y ¿tú sabes que uno de tus nietos está aquí trabajando?
Sí, sí, ya lo sé.
Claro,
ya
con
lo
tanto
sé.
Nieto alguno tenía que haber, porque claro, por simple cuestión estadística.
No, no, que ya lo sé, que está trabajando ahí y que está en la sección de deportes y que el tío está entusiasmado. Sí, oye, pero que lo sé todo yo, que sí, ¿qué te crees? ¿Qué te crees?
Y precisamente por eso te pregunto, como ahora la gente le ha dado por no morirse... Yo otro día dije esto y me dijo, ¿está usted pidiendo la muerte de los pensionistas? Digo, hombre, no.
No.
No tiene sentido del humor, joder.
Creo que no.
Que la gente le da por no morirse. Con lo cual, aquí cada vez hace falta más gente trabajando para pagar la pensión de gente que no se muere, que vive muchos años.
Sí.
O sea, ¿esto llegará un día que pegará un petardo o no?
Sí. Fíjate que, como me he puesto a decirte que sí, la pregunta es sí. Pero mira, Carlos, es que no sé cómo lo dijiste, pero lo que yo suelo decir es que hemos decidido no tener hijos y los viejos no se mueren ni a tiros. Con lo cual, ¿qué pasa? Que cada vez hay menos jóvenes para dar de comer a más viejos. Y que lo he repetido muchas veces, que un día llegará que habrá un jovencito, pobre hombre, trabajando para dar de comer a 30 viejos que querrán pensión cada vez mejor, inserso, que les lleven a bailar, que les lleven de excursión. Y el joven tendrá dos posibilidades. Una, suicidarse, o dos, ametrallar a los 30 viejecitos. Esto, fíjate, si lo dices tú, igual dirán que te has pasado. Pero como soy mayor, puedo hacer lo que quiera, ¿entiendes? Claro. Pero es así, ¿eh?
¿No? Hombre, es así. Dice el gobierno, el año que viene la economía va a crecer al 2,5%. Y hay algunos que se atreven a decir incluso que al 3%.
Muy bien, sí.
¿Tú te lo crees?
Es que me da lo mismo. Mira, vamos a ver una cosa. Oye, aquí hay que saberse tres cifras y dejarse tontadas. Una, que tenemos un déficit de 55.000 millones que hay que reducir a 30 en 2 años. Dos, que tenemos una deuda de 1 billón de euros. Billón. Tres, que hay 5.427.900 personas sin empleo. Oye, esas son las tres cifras que hay que saberse. Y lo otro, pues son, hombre, pues muy bien, tú, pues, que es al 2%, pues mejor. Y si es al 2,5%, pues mejor. Pero que me parece como cifras secundarias, que las importantes son las otras tres. Las otras tres son las reales hoy. Y las otras son unos futuribles, oye, que pues que me alegraré mucho que sucedan. Pero vamos, que ni me lo creo, no. Pues me parecen, igual son cosas que tienen que decir, pues chico, porque tiene que animar al personal, pero...
Pero si la economía crece razonablemente en un 2, un 3%, el gobierno ingresa más vía impuestos, porque hay más gente que trabaja, y por lo tanto cuando se ingresa más, si se deja de gastar algo, de los 55 tú puedes pasar a un poco menos. Y
que sí,
seguramente
que sí.
Si la prima, si tú eres más fiable y tienes que pagar menos intereses por el dinero que te han dejado, pues ese billón lo soportas con un poco más de... ¿no?
Que sí. Mira, ayer o antes de ayer han firmado pues esta ayuda de 426 euros a los parados de larga duración. Bueno, 426 euros son por 450.000 personas y multiplicado por 12 meses salen 2.300 millones. Bueno, ¿qué quiere decir? Que se han puesto de acuerdo para decir, oye, mira, en ese déficit nos caben 2.300 millones más. Bueno, que sí, que son cosas muy buenas, que yo siempre digo que estamos en el muy buen camino, pero que es un camino duro, largo, pedregoso, y que tenemos que convertirlo, Carlos, en apasionante. Porque si nos dedicamos a decir lo mal que está todo, al final nos moriremos acurrucadicos en un rincón diciendo qué mal está todo, ¿verdad? Y no servirá para nada. Veamos, pero que me parece que hay que decir que estamos en el buen camino, que ese camino se llama Europa, así de claro, oye, y que esto cuesta esfuerzo, y ya está.
El cuestionario Valderrama está listo y preparado porque te lo quiere hacer José Antonio.
Buenos días, don Leopoldo. Buenos días. Empecemos con este ping-pong que hacemos.
Vamos, hazlo con prudencia. Bueno.
¿La nostalgia es mala compañera?
Sí.
¿Se cuida usted mucho?
Sí, pero explíqueme por qué.
Claro. No.
Buena.
Espérate. Oye,
mira, volvamos a la nostalgia.
Vamos a ver. Como me ha dicho ping-pong, te lo estaba contestando
perfecto,
como ping-pong.
Es perfecto.
Bueno, pero espérate.
No, alguna explicación, algún matiz.
Bueno, vamos a ver. Sí, la nostalgia es mala compañera porque, decir, en mis tiempos, eso es perder el tiempo, porque mis tiempos son estos. La segunda pregunta, ¿me cuido mucho? Mira, no. Me cuido lo normal, o sea que pues me levanto, me ducho, desayuno, a mediodía me tomo un whisky, por la tarde trabajo, por la noche me tomo un gin tonic y me voy a dormir.
O sea que se cuida.
Y cuando alguien me dice, ¿hace usted ejercicio? ¡Cero! Ya está. Otro día me dieron un premio en la ciudad de La Raqueta, en Madrid, y estaba rodeado de gente, de deportistas de primer nivel. Y decía, me parece que os habéis equivocado, porque yo no he conseguido... Había una cantidad de tenistas allí fenomenales. Y una vez compré una raqueta de madera y no consigue pasar la bola por encima de la red nunca. Bueno, pues eso es lo que he hecho. Anda, Valderrama, sigue, perdóname.
¿Le gustaría vivir 100 años?
Sí. Hombre, mira una cosa, sí. Con la cabeza clara, con el cuerpo... bien, que te duela, pues que te duela lo que te tiene que doler. Sí. Oye, tampoco más, ¿eh? O sea, yo me molestaría, vamos, creo que es absurdo que un señor de 200 años diga, ¿te acuerdas? Yo recuerdo que hace 125 años un día, eso es una bobada. Pero 100, sí, me faltan 19, chingo malo será que no llegue.
¿Conoce más jóvenes viejos o más viejos jóvenes?
Ay, señor, te iba a decir mitad y mitad. El viejo joven, conozco viejos jóvenes, sí. Y estoy pensando en uno con el que hablé ayer, 90 años, y el tío trabajando todo lo que puede. Y conozco gente de 80 y tantos años, sí. Conozco, gracias a Dios, conozco bastantes viejos jóvenes. ¿Sabes? Sobre todo compañeros míos de que éramos profesores de IES y demás, que los tíos siguen estudiando y siguen haciendo cosas. Y el joven viejo me da la impresión de que está proliferando un poquillo. El joven viejo ese que le dices, ¿qué tal? Y dice, pues ya sabes, estoy acabando la carrera para ir al paro. Y dice, ¿pero qué dices tú, desgraciado? ¿Eh? Claro que vas a ir al paro. Yo a veces digo que esta gente han nacido preparados. O sea, que nacieron ya parados, ¿entiendes? Y entonces, claro, cuando un chaval de 25 años dice, es que no encuentro nada por aquí, hijo mío, ¿por qué no te vas a Groenlandia? Que seguro que hay cosas buenas. Mira, yo tengo un hijo casado con 10 hijos que se ha ido a vivir a México. ¿Por qué? Porque ha encontrado un trabajo bonito allí. Oye, este chaval, en vez de decir lo mal que están las cosas, se ha ido a México. Y ya está.
Vale. ¿Hacemos ahora el ping-pong? Para ir acabando, hacemos un ping-pong ahora.
O sea, te tengo que contestar sí, ¿no, verdad?
Sí, bueno, hombre, no.
Es que siempre me reñís por las cosas.
No. ¿La curiosidad es su Shangri-La particular?
Ay, señor. No. Es que yo no soy curioso. Es que hay muchas cosas que no sé cómo funcionan todavía. Pero no.
¿Está censurada la vejez en los medios?
Ay, Jesús, esto es que no lo sé. Está censurada la muerte. Es decir, la vejez no lo sé, pero la muerte sí. O sea, tú das cuenta que la muerte no está de moda. O sea, nadie se muere. Desde que nos dejó fulanito, desde que falta fulanito, no menos que se ha muerto. Entonces, desde ese punto de vista, la vejez sí está censurada.
¿La juventud es un estado de ánimo?
Bastante. Con tal de que no pienses esto de, como soy viejo, pero soy joven por dentro, me busco una novia de 25 años, por favor. Me arreglo la cara para demostrar... No, eso ya no es un estado de ánimo, eso es una bobada. Pero sí, la juventud es un estado de ánimo porque, en el sentido de que, bueno, yo soy viejo, ya sé que soy viejo, pero intento estar al día y funcionar con la gente normal. O sea, sí.
¿Legalizamos la eutanasia?
No.
¿Una familia con padres, hijos, nietos y abuelos juntos es un retrato del pasado?
No.
¿Nos hacemos viejos para volver a ser unos niños?
No. Bueno, a la pregunta de esto, sí. No. Es un retrato de la normalidad. Bueno. Lo ha mejorado, ¿verdad?
Lo ha mejorado. Bien. Y digo yo que con tanta conferencia, ¿le quedan ganas para contar batallitas?
Sí, sí. Cada vez más. Tú. O sea, ahora ya mis hijos dicen, papá, desde que sales en la tele te enrollas cada vez más. Y en la radio, dice, el otro día me decía un hijo mío, ¿qué ladrillo les has metido? Sí, me apetece mucho, de verdad. Sí, sí, sí.
Y para sí. culminar, ¿los apetitos se calman con la edad o van a más?
Los apetitos, chico, dependerá de los apetitos, ¿eh?
¿Los apetitos?
Los apetitos, pues apetitos. A mí el apetito de estar con mi familia me apetece. De estar con mis amigos me apetece mucho, mucho, mucho. De desayunar con la gente, con mis amigos, me apetece muchísimo. Mira, hay un apetito que yo creo que es de las personas, no se llama apetito, que es que cuando uno tiene 20 años, te gustan las chicas de 15 a 25. Cuando tiene 30, te gustan las chicas de 15 a 42. Cuando tiene 80, te gustan las chicas de 15 a 94. Bueno, pues qué pasa, que es que se te va ensanchando el corazón. Pero vamos, no creo que sea un apetito, es que es así.
Recuerden cómo hacerse mayor sin volverse un gruñón. En Editorial Les Pasa, lo firma nuestro querido amigo Leopoldo Abadía. Leopoldo, te mando un abrazo muy fuerte.
Un abrazo muy fuerte para los dos. Muchísimas gracias por todo.
Hasta siempre, querido amigo.
Muchas gracias.